la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los 1000 programas de La Voz del Centro. Hoy celebramos que este es el programa número 1000 de este que fue el primer podcast en la historia de Puerto Rico y el único programa que se ha transmitido desde el 2002 en Puerto Rico y en Nueva York. Estos 1000 programas tocaron distintos y tocan distintos temas de Puerto Rico. Toca el elemento de historia, de literatura, de arquitectura, de arte, de música, de economía, de política. Tiene un elemento interesante que nunca hemos invitado a un político activo como invitado al programa. Hemos tenido exgobernadores, hemos tenido expolíticos, pero ningún político, porque no he querido nunca que el programa sea utilizado para fines partidistas abiertamente. De estos 1000 programas, hemos tenido 655 invitados diferentes. De estos, los que han participado más en La Voz del Centro ha sido el doctor Jorge Rodríguez Beruf, que ha participado en 23 programas, el economista Paco Catalá, el profesor de literatura Ramón Luis Acevedo, 17 veces, igual que Catalá, Pancho Moscoso, el historiador, 16 veces, el fray Mario Rodríguez León, que también es historiador, 16 veces, el fenecido Juan Manuel García Pasalacua, 12 veces, el exdecano de Derecho Efrén Rivera Ramos, 11 veces, la historiadora Nieve de Los Ángeles Vázquez, 11 veces, Emilio Pantoja García, profesor de la universidad, 11 veces, el exdecano de Derecho de la Interamericana, Carlos González Ramos, 11 veces, la profesora de literatura Mercedes López Baralt, 9 veces, y Néstor Duprey Salgado, 8 veces. Es interesante que de todos los invitados, de los 655 invitados, 90 han fallecido. Y voy a mencionarlos ahora a los más conocidos. Pero en este programa lo que quiero no es solamente hacer este recuento, sino tengo como invitado al licenciado Carlos Díaz Olivo y al licenciado Luis Pavón Roca, quienes tienen su programa, el cual yo usualmente y en varias ocasiones he sido invitado al programa de ellos. Y en esta ocasión, pues, el formato es distinto, porque yo no los voy a estar entrevistando a ellos, sino vamos a tener un conversatorio sobre estos 1000 programas de La Voz del Centro. Dentro de las personas que han fallecido a través de los años, los he dividido por segmentos. Por ejemplo, historiadores, Ricardo Alegría, Arturo Dávila, Carmelo Rosado, Rosario Natal, Félix Ojeda Reyes, que murió recientemente, y Fernando Picó. En analistas políticos han muerto unos personajes bien conocidos como Juan Manuel García Pasalacua, Benny Franky Cerezo, Antonio Fernós López Cepero, Carlos Gallizá y José Arsenio Torres. Artistas han fallecido Pancho Rodón, Julio Rosado del Valle, Domingo García, José Antonio Martínó, Osiris Delgado y la actriz Iris Martínez. Arquitectos han fallecido Javier Blanco, Tom Marvel y arquitecto paisajista Gabriel Berris. Jueces que han participado, Lino Saldaña, que recuerdo cuando grabamos ese programa, él me dijo que era el único programa que le había participado en radio en su vida. Carlos Víctor Dávila, Jaime Fuster, Tono Andreu, Salvador Casella, Billo Torruellas, Ángel Martín y Janet Ramos Buonono. En literato, Arturo Echavarría, José Ferrer Canales, Luis Arrigoitia, Flavia Lugo de Marichal, Matilde Albert, Gloria Arjona, Rosario Ferré. Ex líderes políticos, Rafael Hernández Colón, Miguel Hernández Agosto, Roberto Rezach Benítez, Juan Mari Brás, David Noriega, Noel Colón Martínez, Gilberto Concepción Suárez, Toño González, Marta Fon, Monchín Feliciano y Maurice Ferré. Empresario, Manuel Papi San Juan, Sergio Camero, José Rivas Dominiche, Paquito Cordero. Nacionalistas, dos de los hijos de Pedro Albizu Campos, Laura Albizu Meneses y Pedro Albizu Meneses, Rafael Cancel Miranda, Isabelita Rosado, Luis Nieves Falcón. Funcionarios públicos, Guillermo Irizarry Rubio, Roberto de Jesús Toro, Hermenegildo Ortiz, Johnny Rullán, Fernando Toledo, Francisco Nil, Elías López Sobá. Abogados, Graciani Miranda Marchand, Sara Torres Peralta, Juan Santiago, líder sindical Pedro Grant, olimpismo Irma Riquejoff, comentarista Fufi Santori, gastronomía José Luis Díaz de Villegas, música popular Modesto Cepeda y líder comunitario Tasso Zenón. Estas grabaciones han sido casi todas en San Juan, Puerto Rico, pero ha habido algunas que se han realizado en Nueva York, en Chicago, en Sevilla y en Berlín. Y estos personajes, lo interesante es que algunos de ellos tienen varios programas, es que se han quedado inmortalizados en La Voz del Centro. O sea, usted va a Spotify y puede escuchar cualquiera de estos 1,000 programas cuando usted quiera. Y lo puede oír en su casa con este earphone en una forma bien fácil. ¿Tienen algún comentario sobre estos personajes y este tipo de programa?
¿Cómo tú escogías a las personas?
Pues, primero...
¿Tú las conocías ya?
No.
No necesariamente.
No necesariamente. Hay gente que yo conocí por primera vez en el programa. Yo en el iPhone es un instrumento bien importante para mí.
¿Pero cuando empezaste no había?
No, pero lo apuntaba. O sea, yo tenía los temas. Por ejemplo, yo empecé buscando lo esencial para tú entender la historia de Puerto Rico. Hay dos personajes políticamente que para mí...
O sea, que tú estabas atado a tu interés por la historia.
Eso es así.
Okay.
Eso es así. Y con todos estos temas.
Y era pensado en eso.
Eso es así. Eso es así. O sea, los temas en realidad, casi todos, pues yo soy el que los selecciono. Te tengo que decir que hay gente que me dan ideas. Tú puedes decirme, mira, Ángel, ¿por qué no hacemos un programa de esto? Y llámate a Pavón Roca, que él...
Pero los programas tienen entonces tema. O sea, yo... Voy a poner el ejemplo. Yo tengo un programa distinto, ¿verdad? Pero para adelante boricua. Y ahí yo no invito por tema, sino invito por personaje. Tú has estado ahí.
Sí.
Pues yo invité a Ángel Collado Schwartz.
A hablar.
¿Para hablar? ¿Para hablar? ¿Y qué va a fluir ahí? Pues vaya usted a saber, porque obviamente yo como entrevistador haré la primera pregunta y veremos a ver qué pasa.
Esto no es así.
Aquí tú, es al revés, y vamos a ver.
Exacto.
O sea, tú estás
exacto.
pensando en un tema X y dices, ¿quién me podrá servir de recurso de entrevistado para hablar de ese tema?
Sí, sí. Ahora, puede ser un caso, por ejemplo, donde yo me interese el personaje, los artistas, Pancho Rodón. Pues Pancho Rodón, pues me interesa el personaje, entonces hablamos de su obra. Ahí el personaje es Pancho Rodón, okay. Y no el cuadro de Muñoz, aunque hay un programa del cuadro Muñoz, pero hicimos varios programas con Pancho Rodón. Lo mismo puede afectar las personas de literatura o de economía, por ejemplo, un Juan Lara, un Paco Catalá, pues decidimos, vamos a hablar de un tema que decidimos él y yo luego de que él es el seleccionado. O sea, puede darse ese caso, pero como norma yo te diría que el tema es el que va primero. Es interesante.
O sea, que la persona, el entrevistado en su condición personal, tú como entrevistador, eso no es lo que buscas, el retrato del humano que está allí, sino las vivencias del entrevistado atado a un interés histórico o a una temática en particular.
Correcto.
O el entendimiento que pueda tener esa persona sobre dicho tema, ¿no?
Correcto.
¿Y eso te ha servido en tus trabajos como historiador?
Sí, mucho, porque esto aquí está la historia oral y está algo que no está en los libros de historia. Por ejemplo... Yo tengo una serie y es algo que me ha gustado mucho, que es entrevistar a los hijos de personas famosas o importantes en términos de Puerto Rico. De los primeros que yo hice fue Victoria Muñoz. Victoria Muñoz hablando de su padre. Entonces, ahí sale una perspectiva. Yo recuerdo en ese programa que ella habló de octubre del 1950, cuando los nacionalistas trataron de ir a matar a su padre. Y ella tenía 10 años. Y entonces ella dice que ya se la escondieron debajo de unas mesas. Y ella estaba temblando y ella estaba llorando porque ella no podía entender cómo alguien quería matar a su papá. ¿Sí? Era una niña. ¿Sí? Y a mí esa narración me estuvo bien, bien emocionante. Janet Ramos, por ejemplo, ella hablaba de su papá. Yo hice un programa sobre Ernesto Ramos Antonini y ella habló de toda la cuestión racial. De su papá y lo que pasó su papá y cómo le afectaba y cómo el partido, por ejemplo, cuando a él le tocaba ser el presidente de la Cámara de Representantes en el 1940, y 44, Muñoz, particularmente en 1944, Muñoz no quiso nombrarlo a él y nombró a Samuel R. Quiñones a presidir la Cámara cuando Muñoz presidía el Senado. Y ahí dice que eso fue una injusticia y fue porque él era negro.
El problema racial.
Sí. Entonces, esas vivencias, Antonio Fernó López, pero yo tengo un programa sobre su papá también. Gilberto Concepción Suárez, sobre su papá.
De Albizu
Albizu con Laura. De hecho, el programa de Laura fue el único programa que a mitad de programa yo me di cuenta que no podía ser un programa, tenía que ser parte 1 y parte 2. Y ahí mismo cambié, le dije al técnico, mira, vamos a continuar. Es el único programa que tiene dos partes. Y esas vivencias yo creo que son únicas, porque eso no aparece en los libros de historia. Uh-huh. O sea, porque
la ventaja del radio es esa, ¿no? Que tú no estás ceñido a un texto. O sea, cuando uno escribe, pues uno edita. Cuando uno habla también. Pero hay más libertad y hay menos predictibilidad de para dónde va la cosa. O sea, cuando tú estás escribiendo un libro, pues tú sabes, tengo un capítulo, lo seccionaste, está la sección, y tú vas por aquí y vas a llegar ahí. Cuando uno está entrevistando a alguien, pues tú tal vez pensabas que ibas a hablar de X, Y, aunque sea el mismo tema, pero es más vivo, creo yo, es más... Y como no hay video, también es más relax.
Eso es así.
Pero sí. cuando te ponen una cámara de video, uno como que se sienta derecho, piensa más lo que va a decir, no sé si sea una locura mía, pero creo que hay más...
Tú sabes que un detalle interesante que estaba contando el otro día a alguien, que es sobre la masonería. Yo hice un programa sobre los masones, que es un tema que a mí me interesaba, pero que yo no sé, yo no soy masón, ni conozco,
pero
conozco
los detalles. Ha influido mucho la historia de aquí pues, y de allá.
Estados Unidos, por eso que decidí hacer un programa sobre los masones. Martí era masón, Betances era masón, McKinley, Barbosa. Entonces, ¿qué pasa? Invito a Alejandro Torres.
Sí, lo estaba pensando
y,
Alejandro
y Torres. Yo no tenía idea de las peleas internas que hay entre los masones. Uh-huh. Y que este grupo odia al otro y que el otro... Entonces, yo saco mi programa y quedé contento. Al otro día me llama
uno
de los líderes pidiendo equal time. Equal time. Le digo, oye, espérate. Este programa no es un programa político. El concepto equal time no existe. No, porque es que yo estoy en desacuerdo. Mira, yo francamente no voy a hacer más programas de masones. Uh-huh. Porque ese fue el primero y último y no he querido tocar el tema.
No invitas a políticos para evitar esos líos. Pero eso me provoca la próxima pregunta que le estaba pensando. ¿Has tenido programas donde ha habido hostilidad? ¿Donde has terminado peleando con el invitado o el invitado peleando contigo? Porque ahorita contestaste algo a Carlos que me llamó la atención. Y es que ha habido programas donde tú has conocido al invitado cuando llegó por la puerta al estudio. Y eso se puede pasar que entonces de momento no haya la química. Porque, por ejemplo, yo siempre he entrevistado a gente, no que sean amigos míos, pero que los conozco porque usualmente han venido de Jangueando en el Weekend, han venido de WQ Analiza. O sea, son gente
que... ¿Algún contacto previo he tenido?
No es alguien que me dijeron, fulano es experto en cómo le entra el agua al coco. Ah, pues tráemelo para acá para entrevistarlo. ¿Has tenido la experiencia de que de momento, o la pregunta más extrema, ha habido mil un programa y ese uno fue que se fastidió y se murió? No.
Tuve uno que estuvo a punto, a punto. Y fue el de Peruchín Cepeda, Orlando Peruchín Cepeda. Porque yo, obviamente, el tema del programa era Roberto Clemente, Peruchín Cepeda, cómo dos peloteros negros bregaron con el problema racial. Ese era mi... Y entonces, la superación de un puertorriqueño en el deporte, etcétera. ¿Qué pasa? A través de un mutuo amigo conseguimos a Peruchín va al programa y yo empiezo a hacer las preguntas, más o menos, ¿sabes? De cuéntame cómo tú entraste al béisbol y tu experiencia. Entonces, ya el segundo segmento, él me dice en el break, me dice, oye, ven acá, esto no es un programa de radio. En los programas, él creía que era un programa como los programas deportivos. ¿Entiendes?
Estadística
y el bateo y toda la cosa. Y entonces ya el segundo segmento, él veía que no había preguntas
de
deporte. Y entonces él se molesta fuera del aire, ¿verdad? Y entonces me dice, no, chicos, esto no es un programa deportivo. Esto no es un programa deportivo. Entonces le explico, mira, esto es otra cosa. Y es un conversatorio y vamos a seguir el programa. Oye, y el programa quedó súper bien. Al final, él me dijo, la verdad es que nunca había tenido una entrevista como esta en mi carrera y me gustó muchísimo. y se logró el objetivo, ¿sabes? De cuando Roberto iba a veces a un hotel y no lo dejaban entrar. Tú sabes, Roberto Clemente tenía que buscar un sitio donde quedarse.
Bueno, lo que no se le reconoce a Roberto en este país, yo imagino que por razones estratégicas de la colonia, es que fue un activista político racial en los Estados Unidos. Aquí se celebran los hits y que era un gran jugador de béisbol y qué sé yo qué cosa. Pero hay un montón de figuras deportivas y a través del tiempo de vinilo he descubierto musicales, sobre todo en Estados Unidos, que no podían entrar al hotel. Y blancos que dijeron, yo no voy a tocar aquí porque yo no creo en la segregación. Y arrancaron y se fueron. Y eso como que sea que... En el caso de Roberto Clemente, de eso no sé. Yo nunca he oído a nadie discutiendo ese activismo político contra Major League Baseball de establecer... O sea, yo tengo los mismos derechos porque soy un ser humano.
Porque aquí no se experimentaba el racismo de la misma dimensión que Estados Unidos. Claro. Y porque eran pocos los que estaban en el deporte que eso. Se exponían a eso. Por lo tanto, esa experiencia no es la que identifica la mayoría de la masa, lo que debo decir, pero que es interesantísimo, sí, no se ha cubierto. Y de esta gente que tú has entrevistado, ¿hay alguna cosa que te cambió tu percepción histórica, lo que tú creías, que tuviste que repensar tu visión sobre algún evento, sobre algunos personajes, y por lo tanto ahora es distinto, pues mira, para bien o para mal?
Yo te diría que la entrevista de los hijos de Albizu a mí me impactó muchísimo, porque yo no sabía tantos detalles de Albizu. El hijo, por ejemplo, era el mensajero cuando estaba llevándole los juicios aquí, cuando la primera vez que sale inocente y después vuelve. El hijo era el que llevaba comunicación entre Albizu y los abogados, y él narró todo esto. Creo que en términos de cambiarme la posición, yo te diría que no. Lo que algunos me han impresionado más que otros, por ejemplo, Rafael Itier del Gran Combo, yo creo un personaje espectacular. Y yo entrevisté a él hace como 15 años y ya era mayor. Y entonces ahí tú conoces a una persona que no es la persona que tú ves tocando con el Gran Combo, tú sabes, ves al ser humano. Roberto Resach Benítez fue alguien interesante, porque cuando yo le invito, yo le digo, mira, Bobby, vamos a hablar del pronunciamiento de Aguas Buenas, que era el único sobreviviente. Ojo, el único. Y entonces, le dije, tú puedes...
Y que ya no habría estado en el Partido Popular cuando tú lo entrevistaste.
No. Era, en ese momento, él era expresidente del Senado.
Por eso.
Y era asesor de McClinton. Y ya no bebía. O sea, estaba un poco enfermo. Necesitaba un bastón, pero la mente la tenía perfecta. Y entonces yo le dije, no te preocupes, yo no te voy a preguntar del PNP, ni de la estadidad, ni siquiera del Partido Popular, nada de eso. Vamos a hablar del pronunciamiento de Aguas Buenas. Oye, y fue un programa espectacular. Y después nos fuimos a almorzar y él me dice, oye, Ángel, la verdad que disfruté esto porque me metí como en el cassette de la mente, un memory lane. Borraste todo lo que pasó después. Y fue un programa espectacular porque él era el único sobreviviente. Otro programa que fue bien en esa línea fue el de Roberto de Jesús Toro. Ya Roberto le había dado un derrame. Y entonces yo había ido a almorzar con él. Y me dijo, mira, Ángel, chico, yo la verdad que no puedo hablar muy bien. Y estábamos tomando unas copitas de vino. Y entonces, oye, Roberto, déjame decirte, si tú hablas como has hablado en el almuerzo, si es necesario que lleve un poquito de vino. no te preocupes, yo no voy a dejar que el programa quede mal. Roberto era amigo mío, había sido cliente mío en el Banco de Ponce. Yo dije, yo no voy a dejar que tú salgas mal. Dije, si no sale mal, lo votamos. Y entonces...
¿Has tenido que votar algún programa?
No, ninguno. Ni arreglarlo siquiera. Y entonces grabamos el programa. Entonces, lo interesante de Roberto es que ese programa es que él es el único sobreviviente que había participado en la reunión que dirigió William D. Leahy en Puerto Rico, para devolverle los terrenos. O sea, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos consigue una cantidad de terreno y los expropia temporalmente, sujeto a que se iban a devolver a Puerto Rico. Ahí incluye Buchanan, ahí incluye donde está la base naval, donde está el aeropuerto Isla Grande, ahí incluye el Morro, una cantidad de terreno. Y entonces, eso incluía Vieques, Culebra. Y entonces, cuando viene Truman a Puerto Rico en el 48, que viene con Leahy, pues decide, mira, vamos a ponerle fecha y tenemos esta reunión. Y viene Leahy a los días para discutir eso. Y entonces, Roberto era el director de presupuesto de Muñoz. Y entonces estaba él allí. Tazo Luis Descartes, Jesús T. Piñero estaba. Los políticos no estaban, eran más bien funcionarios del gobierno. Y entonces lo que él narra allí, tú sabes, de lo que sucede, yo obviamente tenía las minutas de esa reunión, ¿okay? Que no las tenía. Y entonces yo le dije, Roberto, yo te voy a dar las minutas para refrescarte la mente, ¿okay? Así que él tenía todos los detalles de las minutas que yo le di, que las había cogido William D. Leahy y estaba en el archivo de la Marina de Guerra. Y el programa es único ese programa. Él conoció a Truman, él obviamente conoció a Leahy, él conoció a Piñero, él conoció a Muñoz, obviamente. Así que es un personaje que conocía a todos los jugadores.
No veo ahí, en la lista que presentaste, ¿no? Pero que yo identifique con sencillez así a alguien que haya discutido en el programa de una de las grandes pasiones tuyas, que es la música clásica y la ópera. Tenías
sí,
ahí.
Daniel Barenboim. No, que no se ha muerto.
Ah, ok.
No, pero está en la lista Daniel de programas es que memorables.
Oye, Carlos.
Es que la lista es larga, o sea, sí, pero
vamos,
no lo, y lo mencionaste.
Vamos a tener que hacer algo. ¿Qué? Que yo iba a preguntar sobre ese
¿de
programa.
¿De verdad?
Sí. Porque veo aquí a Daniel Barenboim.
Uh-huh. ¿Dónde está?
En azul, debajo de Luis Camacho. Debajo de Luis F. Camacho, en la segunda página. Segunda página, el 1, 2, como el quinto o sexto sí. nombre.
Y ese es el único.
Bueno, yo tengo...
Pero espérate. Que la pregunta mía era, contrario a Carlos, yo sí me la leí la lista completa. Y me chocó el nombre de Barenboim ahí porque no cuadra con más nadie. O sea, el resto tienen que ver con historia, con política, tal vez deporte, pero cosas nacionales puertorriqueñas.
Sí, pero tiene que ver el Festival Casals. Cuando...
No, pero...
Sí. Wow. O sea, cuando yo lo entrevisto en Puerto Rico. Y es que él viene a celebrar el 50 aniversario del Festival Casals.
Por eso, pero... Pues,
y entonces él... Invitado, o sea, Él participó en los inicios del Festival Casals porque él estaba casado con Jacqueline Desprez, que era una chelista
excelente.
Que todo el mundo decía que era la sucesora de Casals. Y ella viene a Puerto Rico con él.
Muy temprano.
Y toca. Y, o sea, la relación de él con Puerto Rico era estrecha a través del Festival Casals.
Salió una reedición en vinilo remasterizado de los 5 discos de Jacqueline Desprez. Lo tengo, así que podemos compartirlo un día. Y hablaron de Edward Said.
Sí, bueno, porque entonces de ahí, recuerda que los temas, yo lo ato a Puerto Rico, como te comenté ahorita.
¿Y Edward Said? ¿Qué tiene que ver con Puerto Rico?
Bueno, Edward Said, porque Daniel Barenboim está en la fundación de Edward Said, que funda, y yo estoy en esa fundación, ¿entiendes?
Perfecto.
Y entonces, ¿qué pasa? Edward Said vino a Puerto Rico.
¿Ah, sí?
Vino a Puerto Rico y dio una conferencia a la Universidad de Puerto Rico. Y no solamente eso, sino que en conversaciones mías con él antes que muriera, él veía unas similitudes grandes entre la situación de Palestina y la de Puerto Rico. ¿Okay? Y yo lo quería traer de nuevo a que viniera a hablar a la Universidad de Puerto Rico, pero se murió a los 67 años de leucemia.
Ese tipo de programa, ¿qué reacción tiene en Puerto Rico? Porque yo no sé cuánta gente en Puerto Rico sepa quién era Edward Said. Yo viví en Nueva York, soy profesor en Nueva York, y Edward Said es uno de los profesores más controvertibles de Estados Unidos, del planeta, yo diría. Barenboim es un gran músico, pero excepto una élite cultural de este país, yo no estoy seguro que alguien sepa.
Bueno, Luis, o sea, parte,
yo sé que quien escucha tu programa es la élite del país.
Pero parte, no, pero no te creas, lo oyen gente joven. Pues me paran, en la placita de Santurce me para gente joven que oye el programa, que yo no esperaba que oyeran el programa. Okay. Recuerda que el programa tiene un elemento educativo.
Sí, pero la pregunta es, ¿qué reacción tiene? Por ejemplo, si yo oigo a Peruchín Cepeda, bueno, pues, aunque yo sea joven, es algo que yo conozco, está por ahí, y hasta me puede interesar, pues digo, oye, déjame averiguar. Pero alguien como de Tepa, Said, debe haber 7 puertorriqueños que sepan.
Está bien, pero fíjate, es interesante porque cuando muere Said, tú te sorprenderás, Luis, digo, otra vez, élite, cuando muere Said, yo escribí una columna en El Nuevo Día sobre Edward Said.
Okay.
Y una de las personas que me llamó fue una persona que era abogado de mío en aquel tiempo, de mi firma, Manuel Pietrantoni.
Ajá.
Entonces me dice, oye Ángel, yo estudié con él en Colombia. Yo fui estudiante de él y todo lo que tú dices es fabuloso. Ahora, quiero mencionarte, Carlos, que sí hay varios de música clásica. Por ejemplo, yo tengo uno de Marta Istomin, hablando de Pablo Casals,
okay,
que fue un programa extraordinario, donde es la única persona que yo he conocido que ella conoció a Albert Schweitzer, porque Schweitzer le dio un concierto en Alsace a Pablo Casals y ella estaba con él. Hay de Elías López Sobá. Hay con Justino Díaz, que es la persona que inaugura el Metropolitan Opera House y inaugura el John F. Kennedy Center of Arts. O sea, hay personas, y tienes Modesto Cepeda, y tienes a Rafael Itier, tienes al hijo de Rafael Hernández.
No, no veo reggaetonero. Pero alguien, espérate.
He tratado.
No, porque...
Y te vas a sorprender.
Primero, hay de todo. Y hay exponentes que recogen unas vivencias de la cultura o de la realidad puertorriqueña. Y tienen una y se han convertido en un elemento económico importante, que han ido contra las estructuras clásicas musicales que dominaban disqueras, entidades que grababan, etcétera. Y tiene un impacto, le guste o no le guste a alguien, en la nueva historia que se vive en Puerto Rico. Tú que tienes esa inquietud, pues pensado que lo trabajara, aunque personalmente no fuese el género que más apreciara.
Carlos, lo tengo en agenda.
Agenda.
Y tengo los dos personajes que he tratado por todos los medios y no he tenido éxito. Pero no me voy a rendir. Antes que termine todo antes que llegue a los 2,000 programas.
Viene por ahí.
Vienen esos dos, pero no los quiero anunciar para no calentarme.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los 1,000 programas de La Voz del Centro. Y hoy tenemos un programa especial donde no tengo yo entrevistado, sino que lo que tenemos es un conversatorio con los dos reconocidos analistas políticos, Carlos Díaz Olivo y Luis Pavón Roca. En el segmento anterior estábamos hablando de si yo tenía algún invitado que fuera no necesariamente rapero, sino que tuviera una música distinta a la música popular o a la música clásica. Y se me olvidó comentar Dulce Coco. Hay un programa sobre Dulce Coco que había publicado su libro y es un programa distinto a todos los demás. Pero hasta en esa línea hemos cubierto ese tema. Hablando de la música, hay un programa también que yo creo que es muy especial, que es el de Silvia Resach, que yo pensaba grabar un nuevo programa con el Centenario el año pasado, uh-huh, donde yo entrevisto a Sharon Riley. Entonces, antes de invitarla a ella, oí el programa otra vez. Y concluí que ese programa era sencillamente insuperable.
Ok.
O sea, que yo no podía hacer nada mejor que ese programa, y te explico por qué.
Y está en Spotify.
Está en Spotify. Y entonces tuve miedo de grabar un programa, no quedara igual, y entonces lo iba a tener que poner al aire, porque después que la grabo con ella, no le voy a decir, no voy a poner el programa. Así que decidí correr el viejo por segunda vez. Y ella narra, es bien emotivo ese programa porque habla de su relación con su mamá, que su mamá era la oveja negra de la familia, era la que fumaba, la que bebía, y entonces cómo ella bregó con eso. Y hay una anécdota muy bonita que es que un día su mamá le dice, nena, te voy a llevar a que conozcas una persona bien especial, que no se te va a olvidar nunca. Y de momento me lleva al Hospital Presbiteriano y me lleva a conocer a Pedro Albizu Campos, que estaba encamado. Entonces, Pedro Albizu Campos no podía hablar. Y entonces, Ella dice, yo como niña no entendía por qué cuando llego al hospital hay dos policías afuera. Y dice, aquí, no hay, aquí son enfermos, los enfermos no se van. Entonces, porque hay dos policías, yo no entendía la dinámica de dos policías en la puerta del presbiteriano. Y entonces ella habla del impacto que tuvo la mirada de Pedro Albizu Campos, y que le cogió la mano con una dulzura, y ella quedó impactada por el resto de su vida con ese encuentro con Albizu Campos. Ese es también un programa de madre e hija, ¿sabes? Que ves unas emociones que no ves en otros programas.
Te quería preguntar, porque lo mencionaste ahorita, pero se quedó en el aire. Entrevistaste a Pancho Rodón en más de uno programa, pero particularmente creo que una de las obras más controvertibles en la historia del país es el retrato de Pancho Rodón de Muñoz Marín. Y hay todas las teorías del mundo de que el retrato, si es un Muñoz derrotado, si es un Muñoz resignado, si es un Muñoz triste. Sí, y obviamente por radio no se ven los cuadros, busque el cuadro por ahí, haga un Google search y busque el retrato de Muñoz. ¿Qué te dijo de eso? O sea,
Pancho.
Porque ya me han oído que él dijo que no, que pintó lo que le dio la gana y que no estaba pensando
nada. No. Pancho narra, porque él pasó días pintando el cuadro a solas con Muñoz. Y Muñoz no dejaba que Doña Inés participara, porque Doña Inés no estaba de acuerdo con el retrato, ni que lo pintara.
¿Por qué?
Porque ya veía que ya no era el Muñoz, tú sabes, dinámico, fuerte, carismático. Era un Muñoz derrotado. Pero Pancho habla...
¿Esto fue Trujillo Alto?
Sí. Pancho habla de que era un Muñoz atormentado. Y que Muñoz le confesó que él no dormía por las noches. Él no dormía por las noches. Y era el arrepentimiento de lo que él le había hecho a los independentistas. Pancho dice que eso se lo dijo Muñoz en el proceso. ¿Sí? Y eso está en el programa.
¿Qué personas que no llegaste a entrevistar y que te hubiese podido gustar tener esa oportunidad?
Roberto Sánchez Vilella.
¿No llegaste a Roberto nunca a entrevistarlo?
No, se había muerto antes del programa. Okay. Trías Monge. Trías Monge, me hubiera encantado. Obviamente Muñoz. Ferré, no. Yo tengo un programa de Luis Ferré que entrevisté a Rosario, su hija, y a María Luisa Ferrer Rangel. Pero tengo las hijas de nietas de Martínez Nadal, también tengo un programa. Pero eso particularmente Trías, me hubiera encantado haberlo entrevistado. Y Roberto Sánchez Vilella. Vi entrevistas que le hizo Roberto Gándara para unos documentales que hicieron, que son excelentes, unos videos muy buenos. Un personaje interesante en términos empresariales, Carlos, es Edgar Galignani. Este personaje yo lo entrevisté como a los 90 años. Él vivía en uno de estos estados en el Midwest. No sé si era Kansas o Nebraska. Y fue que yo no volé allí a entrevistarlo a él especialmente, sino que yo fui a buscar los papeles de Leahy, que estaban en Wisconsin. Entonces, ya que estaba cerca de allí Madison, dije, pues voy a darle un brinco y voy allí. Y entonces fuimos a una cafetería y ahí fue que yo lo entrevisté. Entonces, este personaje tuvo una importancia...
¿Y grabaste en la cafetería?
Sí, pude hacerlo en una esquina.
O sea, que hay programas que no son de estudio.
No. Por ejemplo, el de Sevilla no es en estudio, el de Berlín no es en estudio, el de Chicago tampoco fue en estudio, fue en el Paseo Boricua allí. En Nueva York también hubo algunos que no fue en estudio.
¿Y eras tú con tu grabadorita?
Sí, esta es pequeña Marantz profesional y funciona perfecto, ¿viste? Y entonces con Edgar Galignani, él habla de El Nilo. El Nilo era un restaurante que en los 40, los 50, eso era en Santurce. El edificio está todavía allí al lado de casi la de Diego. La de Diego, casi al frente del Banco Popular de Santurce, al lado del Centro Europa. Uh-huh. Y entonces él habla de cómo...
Allí hay una farmacia hoy, yo creo.
Sí, no, pero no es ahí, es a la derecha. Hay otros edificios allí, pero es una de esas estructuras. Entonces, a mí me pareció interesante de que él fue la persona que empleó al papá de Sila Calderón, don César Calderón. Y entonces él era el dueño de Paico, Galignani. Y entonces él acaba, César Calderón lanza su carrera empresarial con Paico, entre otras cosas, pero empezó con él como empleado de él. Yo eso no lo sabía. Y eran, yo recuerdo que eran 5 hermanos. Y yo iba de niño, porque yo soy de Santurce, o sea, yo, eso es nada, yo vivía en la Fernández Junco y esto era la Ponce de León. Y entonces había un...
¿Qué hacía en el Midwest ese señor?
No sé, creo que el hijo se fue para allá y se lo llevó. Y entonces él tenía un pet shop al lado y era el pet shop de Puerto Rico. Yo tenía animales pequeños, así que íbamos allí. Mi familia le encantaban los pájaros iban mi abuela y la cosa. Y entonces yo recuerdo ese sitio que era particular. Entonces al lado estaba el Nilo. Y entonces también él funda un restaurante que quizás, Carlos es más joven, pero tú quizás te recuerdas.
Tenemos la misma edad por 6 meses. Que yo haya tenido mejor vida y me vea mal.
Las Nereidas, ¿no te acuerdas? Claro, pues sí, las Nereidas era de él. También. Era de él. Entonces él cogió y al final, no me acuerdo, creo que fue una huelga que le pusieron allí, le hicieron en la Nereida. Hubo algo que él finalmente decidió cerrar el sitio.
Eso fue reciente, eso fue en los 80, 70.
70.
70. Sí.
Pero él lo cierra.
Cuando yo me fui a estudiar a Estados Unidos, la Nereida estaba allí. En algún momento dejó de estar. Hoy es un parque.
Mira, él lo cierra y lo tumba. Y le donó al municipio el terreno.
Ah.
Es como un parquecito.
Oye, es un parque. Eso. Es la esquina, para que la gente que sepa, frente a la Concha, el cuchillo ese donde está, por un lado está la Ashford y por otro lado la...
El parque John Fusil, creo que le han puesto.
Ah, yo le sigo diciendo el parque de las Nereidas.
No, yo creo que le pusieron ahí porque tú sabes que él era... Tenía un hotel y...
Sí,
había
sido un personaje
municipal y eso, y creo que... Sí.
Entonces... Nada, el programa quedó bien, yo creo que de los programas más interesantes. Hay otro también con...
Pero ¿cómo? Espérate, vamos para atrás. ¿Por qué se te ocurre a ti que vas... Dijiste que ibas para allá a buscarnos el papel de no sé qué?
Sí, yo estaba en Wisconsin, buscando los papeles de ley.
¿Y tú lo conocías?
¿Tú conocías a este señor?
No, lo que pasa es...
Voy para allá a Nebraska, amigo, aquí encuentro. No,
la sobrina de él... que es la hija del que era dueño del pet shop, Mari Galignani. Ella estaba casada con un amigo mío, el licenciado Enrique Umpierre.
Ah, sí.
Ella es la esposa de Quique. Ella muere relativamente joven. Después del programa, ella muere, le dio un cáncer a una edad temprana. Entonces, ella me consigue el contacto de su tío. ¿Sí? Y por ahí que viene todo, que ella era mayor que su papá, o sea, era bastante mayor. Y nada, lo llamó y le dijo, mira, esta persona tiene este programa y quiere hablar del Nilo. Y encantado. La verdad que la pasé muy bien, tomé un buen café con él. Y fue bien interesante. Después murió a los años.
¿Familiares tuyos no has entrevistado?
No, bueno, indirectamente, sí, algunos. O sea, por ejemplo, Silvia Resache era prima de mi abuela. Okay. Así que pues la familia por ahí. Hay un programa con Richard Carrión, que también la abuela mía era hermana del abuelo de él, sobre el olimpismo, obviamente. Ese fue un programa bien interesante también sobre el Comité Olímpico Internacional y el rol de él. Ese fue un programa bastante reciente.
Veo poco empresarismo.
Porque el programa, el grueso del programa tiene que ver con la cuestión social, económica, política, pero los hay,
o sea, pues es algo que no te llama la atención, que no se ha dado, porque eso que tú acabas de decir, en gran medida, la existencia, o sea, qué sé yo, sería interesantísimo saber la historia de González Padín, de, ¿cómo se llama? De Rob Velasco, que están por ahí todavía.
Pero, por ejemplo, yo hice de la banca. La banca de Puerto Rico con Emilio Piñero. Eso fue reciente. Hice del chocolate con Cortés. Ese fue bastante reciente. O sea, que ha habido algunos casos específicos que tienen que ver con la cuestión empresarial. Pero ese no ha sido mi norte. Porque no quiero comercializar el programa tampoco.
No, pero fíjate, yo te sugiero que... Si, por ejemplo, Los Muchachos, que fue una ferretería... o sea, yo creo que es algo que nuestros historiadores no han estudiado formalmente. ¿Qué pasó con toda una generación empresarial que murió? Y no hubo sucesión. Nosotros en Puerto Rico tenemos un problema sucesoral de negocios. Son muy pocos los negocios que son una... O sea, Velasco era la tienda de ropa, olvídate tú, de Saks Fifth Avenue.
Sí, yo sé.
Y no murieron por Saks Fifth Avenue, porque Saks Fifth Avenue murió solito. O sea, que yo creo que es válido tú plantear, vamos a entender, no porque ninguno de esos se va a anunciar. Merino, no cerramos al mediodía.
García Comercial.
García Comercial.
La lista es impresionante.
Que es algo que yo también te he mencionado a ti, que lo hemos discutido en otro aspecto, y tampoco lo veo aquí recogido, que es la dimensión de comunicaciones.
Y ese es tu mundo.
Y ese es tu mundo, que tú lo has renegado en parte, y yo creo que lo has rescatado.
Pero
te lo digo porque yo creo que, por ejemplo, en la cosa política de Puerto Rico, ha tenido su importancia. El Partido Popular, un ejemplo de comunicaciones, desde el símbolo de la pava, el mensaje de Pantierra Libertad, el himno que consigue que, ¿verdad?, que Johnny Rodríguez le escriba. Todo eso, hay unos la campaña política de Ferré, las que tú participaste con Hernández Colón. Hay un elemento atado a la historia de una dimensión que usualmente no se trabaja.
Hay muchos programas donde se hablan de las campañas políticas, de las historias de los partidos populares, donde sale eso. Eso sale ahí. Ahora, hay programas que tienen que ver con comunicaciones. Por ejemplo, hay un programa de los primeros, Ángel Ramos. La importancia de Ángel Ramos, lo que él creó. Y eso lo hice con Tina Hills.
Pérez Perry, por ejemplo.
Hay un programa de Pérez Perry también, con Rivas Dominici. Hay un programa de... Yo hice un programa sobre Nazca Sachi & Sachi, la compañía que yo fundé. ¿Ok? Y traje a mi hombre creativo, Molinari, y el hombre de finanzas, Tony Reyes, que hicieron todo eso conmigo. Yo los entrevisté a ellos.
Es reciente, ¿no?
Como hace un par de años.
Año, por eso sí.
Y ese es un programa también donde está la historia completa.
Pero fíjate que ahí tú tienes un renglón que, igual que Merino, un poco desapareció. Aquí habían compañías locales poderosísimas de publicidad privada, pública, política, lo que fuese. Y ya hoy todas son más o menos filiales a algo. O sea, como que se ha perdido eso, o me equivoco.
¿Sabes? Sí, de acuerdo.
Entonces sería interesante entender qué pasó, quiénes fueron, o sea, preservarlo como documento, como testimonio oral.
De acuerdo. Hay una también que a mí me impactó mucho, de una persona que nadie sabe quién es ella, Rosa Vilella, y su hija. Rosa Vilella era la hija de Raimundo Díaz Pacheco, un personaje que muy poca gente conoce. Raimundo Díaz Pacheco era el director del Partido Nacionalista de San Juan. Y es la persona, y era una persona bien parecida.
El Partido Nacionalista de Albizu en San Juan.
Okay. Y entonces, del capítulo de San Juan. Uh-huh. Entonces, él es el que dirige el comando que va a Fortaleza a matar a Muñoz. Y él es el cadáver que tú ves en esa foto clásica.
Debajo
que está
el carro
y está, él es el muerto. Entonces, ¿qué pasa? Este personaje era un tipo, era un dandy, era un tipo alto, bien parecido, siempre vestía en gabán y corbata, etc. Cuando eso sucede, imagínate, la familia, o sea, por la inteligencia puertorriqueña y la policía fue detrás de toda la gente y la familia, etc. Y ella narra, ella borró eso de su vida, porque entonces su mamá se casa con otra persona, le cambian el apellido. Tuvieron que cambiar el apellido de la mamá y de todo el mundo. Y ella como que borró eso y nunca quería hablar de esto. Y en este programa ella habla de esto. La hija...
¿Qué edad tenía?
Ella, la señora. Sí, tendría, no sé, 60 años.
No, ¿qué edad tenía cuando los eventos?
Era una niña, tendría como 10 años. Okay. Entonces ella recuerda, hay una anécdota bien emotiva, que ella dice que su papá ya estaba divorciado de su mamá, ¿verdad? Y entonces ella estaba en un colegio, de monja. Y entonces el papá va a verla, así de sorpresa. Y era el día antes de los eventos, para despedirse de ella. Sí. Y entonces ella no entendía, entonces le tocaba la cara y la abrazaba, y yo te quiero mucho, y entonces se fue. Entonces al otro día, ella estaba en la escuela con las monjas, cuando sale toda la noticia, y las monjas dicen, vamos a rezar todo porque ha habido un atentado contra... Entonces ella presintió que su papá tenía que ver algo con eso.
¡Wow!
Una cosa bien emotiva. Ese programa es espectacular. Entonces yo después me puse a chequear quién era este personaje. Entonces vi la foto. Te digo, por eso que digo que era un dandy, era un tipo bien parecido, alto. Y es el cadáver que nunca nadie vio, porque el cadáver está boca abajo, como tú sabes. Otro que te comentaba ahorita era Sara Torres Peralta. Que ella graba este programa y se muere. Y lo triste del caso es que todavía fue más dramático porque...
O sea, ¿nunca lo escuchó?
No. No, porque íbamos, ella y yo íbamos al otro día a ver la premier de Benicio del Toro, que era como eso hijo de ella. Sí. No, pero ella lo crió.
Correcto.
Y entonces era la película Che, que se está inaugurando, que se ganó un premio en la, el Festival de Cannes. Y entonces yo le había conseguido los boletos. Y la llamo, le digo, Sara, estoy saliendo para Nueva York, nos encontramos mañana. Y entonces... Al otro día, cuando llego a Nueva York, me llama la secretaria de Sara Torres Peralta y me dice, usted sabe que usted fue la última persona que habló con ella. Porque entonces ella se acostó a dormir, ella dormía allí mismo en la oficina, allí en la Ponce de León, al lado de Kranz.
¿Al tribunal?
Y entonces, esa noche quedó dormida y murió.
O sea, que fue inesperado.
Y entonces ella habla de su experiencia trabajando en lo que ella dice que era el mejor bufete de Puerto Rico, que se llamaba en aquel momento, después cambió el nombre del bufete, pero se llamaba Gutiérrez Franqui, Saldaña, que era Lino Saldaña, Sánchez Vilella, que era el hermano de Roberto Sánchez Vilella, y Trías Monge. Entonces, eso estaba en el Banco Popular del Viejo San Juan, entonces ella narra cómo ella era la única mujer allí en el bufete en aquel momento.
Bueno, y una de las pocas mujeres abogadas en esa época, ¿no?
Y era abogada en ese momento.
Sí, ¿no? Sí. Ese programa yo lo encontré bien interesante. Los programas de Javier Blanco también son interesantísimos, particularmente uno que tiene que ver, aparte del fideicomiso de conservación y toda la cuestión de desarrollo versus conservación, que era la cuestión de la lucha entre Roberto Sánchez Vilella y Teodoro Moscoso. Que eran la esposa de Teodoro Moscoso, era hermana de Sánchez Vilella. Y ese programa era bien interesante porque ahí volvemos otra vez al tema del hombre que creía el desarrollo y el que estaba en la conservación, que era Sánchez Vilella.
Háblame de Rafael Cáncer Miranda.
Ok. Ese programa, La Viuda, después yo hice un programa al tiempo de la muerte de él. Y ella me dice que él le decía que la mejor entrevista que él había tenido era ese programa, según ella. ¿Sí? En ese programa, él narra todo el evento de ir a él a disparar ahí en el Congreso. Él habla de que no era la intención matar a nadie. O sea,
ellos, ¿qué hace ruido?
Obviamente no iban a ir con un cartel, o sea, así que tienen que llevar una pistola. Y entonces, él narra sobre si él en algún momento se arrepintió de lo que hizo. Y dice que no, que él dice que, de hecho, él creía que él iba a morir. Dice, cuando yo me despedí de mis hijos esa noche y le di un beso en la cama, yo pensé que no lo veía más nunca. Ese es un programa, fíjate, que yo tuve que editar una parte porque... Creo que al final del programa, él cogió una ruta en términos, cuando yo le hago una pregunta, le digo, oye, Rafaelito, fíjate lo que se logró con el caso de Vieques, que la Marina de Guerra se fue de Vieques sin haber matado a nadie. No hubo que matar a nadie, tú sabes.
Bueno, se murió alguien,
sí,
pero...
Bueno, ese fue el detonante. Pero digo que no hubo protesta, ni una revolución, ni nada de esto. Y entonces él me contestó diciendo, no, Ángel, es que en Vieques no ha cambiado nada, porque se quedó lo mismo, ahora no está la Marina y son los empresarios que están desarrollando todos los terrenos. Y la verdad que se fue por esa ruta que no le quedó bien y yo decidí editar eso y no ponerlo, porque el programa estaba tan y tan bueno que eso... Tú oías eso y tú decías, esto, porque obviamente, digo, yo discutí esto con él, le dije, mira, no es lo mismo haber sacado la Marina de Guerra más poderosa del mundo, de Vieques, que ellos no querían irse. ¿Okay? Eso es un evento espectacular en la historia de Puerto Rico. El problema de los desarrolladores es un problema de Puerto Rico. Y para eso tú tienes la Junta de Planes, para eso tú tienes recursos naturales, tú tienes todo un mecanismo que está en manos de Puerto Rico, no tiene que ver con la Marina de Guerra. Son dos cosas completamente distintas. Y eso, pues, lo saqué de anyway, el programa.
Ya... O sea, tú se lo dijiste que lo ibas a...
No, el programa era mío.
Está bien, no, pero comiste que habías hablado con él.
No, porque no lo convencí. Entonces se agitó un poco. Mm. Y dije, no lo voy a poner, tú sabes. El programa no le añade nada, y creo que le hacía daño a él, tú sabes. Era noticioso yo ponerlo, pero no iba a hacer eso, porque el programa, ese no es el objetivo. Hay un tema, tú me preguntaste ahorita sobre... ¿Qué tema yo tenía recurrente? O le diría en alemán, leitmotiv, ¿qué? Es el autoestima del puertorriqueño. O sea, ese tema es recurrente. De lo que tú oigas, a ti te enorgullezca oír esa historia en términos de Puerto Rico. Por eso tú ves, por ejemplo, hay un programa cuando los muchachos de Mayagüez se ganaron un premio hace años de un carro solar. Pues yo hice un programa con ellos. Porque es espectacular lo que esos muchachos compitiendo contra Ford, contra Mercedes-Benz, contra General Motors, si apenas el recurso logran eso. Pues yo creo que eso es algo bien positivo. De aquí también es que sale el libro Soberanías Exitosas. Las 7 entrevistas salen de aquí. De hecho, fueron entrevistas que yo fui haciendo poco a poco con ellos y después es que a mí se me ocurre hacer el libro. O sea, no fue al revés. Hay gente que cree que yo hice el libro y después las entrevistas. Fue al revés. El libro salió de aquí. Hay otro programa bien interesante con Reina Benítez. Ese programa, Reina Benítez era la esposa de Chinche Benítez. Y el Chinche Benítez era un personaje bien, bien conocido en Puerto Rico en la década del 60, particularmente. Porque él era íntimo amigo de John F. Kennedy. ¿Sí? Y entonces, ella narra en el programa... de que ellos se iban de fiesta juntos. ¿Sí? Los dos les gustaban mucho la fiesta. Y entonces, recuerden que Muñoz Marín era el gobernador y era el que controlaba la relación con el Partido Demócrata. Y Muñoz Marín estaba con Adlai Stevenson, ¿sí? Era su candidato. Entonces viene Kennedy a Puerto Rico siendo senador y viene a hablar en un creo que algo del Partido Demócrata, y se queda en casa de Chinche Benítez con ella, en el condado. Y entonces Muñoz se entera de eso y se levantó en cólera porque cómo este hombre, y Chinche Benítez era popular, se atreve a traer un senador de Estados Unidos y no me lo dicen a mí. ¿Okay? Y entonces lo sacó de la lista, lo puso en la lista negra Muñoz Marín.
A Chinche.
A Chinche.
Kennedy, ¿no?
No. Entonces Kennedy, para de él, de hecho, ella dice que se fueron de fiesta, creo que fue a Jack's, que era un sitio famoso que había allí en el condado, y llegaron por la madrugada. Y entonces, cuando gana Kennedy, se hablaban de nombrarlo a un puesto, y Muñoz lo bloqueó, y por eso fue que lo mandaron de gobernador a Mariana, al Pacífico. Y Muñoz ni siquiera cuando vino Kennedy a Puerto Rico lo invitó. Y ella narra todo esto, que ella quedó, o sea, bien resentida con todo esto, porque él era popular y respaldaba a Muñoz Marín. Pero Muñoz era un tipo fuerte.
dictador democrático.
Bueno, yo los invito aquí a los radioescuchas a que visite Spotify, que es la forma más fácil.
¿Cómo está organizado eso en Spotify? ¿En orden alfabético?
Así? No, fecha.
Por entrevista.
Fecha.
Te sugiero que en algún sitio debes hacer un índice. Sí.
Temático.
Temático o tal vez hasta alfabético. Sí. Porque bueno, mil son un montón. Y bueno, si yo quiero buscar un programa, me vuelvo loco.
Lo que pasa es que ahí tendría que ir a visitar el nuevo portal que se está lanzando. Ahí están por tema. Okay. Entonces de ahí. Sacas la fecha y entonces vas a Spotify.
Perfecto.
Así que nada, muchas gracias por
esta entrevista. En momento, este programa memorable, porque es el mío.
Histórico. Eso es así, eso es así. Este es programa número 1000.
Cuando hagan el 2000 tendrán que hacer referencia a este.
Sí. Muy bien, así que saludos a todos y nos vemos en el próximo programa. Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.